Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la mañana de radio este miércoles 22 de abril de 2015. Ayer fue un día en el que cayeron caretas y se puso alguna máscara. La careta que cayó definitivamente fue el programa totalitario, comunista, podríamos decir de terrorismo, de Estado comunista, que presentó Podemos con dos fórmulas, a cuál más atractiva para salir huyendo de España. En el caso de que estos sujetos, los empleados de Maduro y del Gorila Rojo, los asalariados de la tiranía comunista venezolana, llegaran al poder en España, que con la cantidad de tontos por metro cuadrado que hay y con lo fácil que lo está poniendo el PP, pues todo es posible. ¿Qué dos fórmulas alumbraron, mejor dicho, destaparon los de Podemos? Que últimamente, pues de esos desvaríos que tiene su líder, que según le den el viento en la coleta, como tiene poquito pelo, pues cambia mucho de opinión. Un día quiere irse al centro, otro día, pero al final, al monte. Porque la cabra tira al monte. Y esta cabra totalitaria tira al monte de la dictadura. Ayer Pablo Iglesias se encontró con un delincuente financiero, un tal Falciani. Podía haber sido el Dioni, que es más castizo. Pero el Dioni simplemente robó dinero, se lo llevó a Brasil, se lo gastó, lo pillaron y volvió a la cárcel. Le hizo una canción Sabina, y Sabina ilustró al Dioni, y el Dioni ilustró a Sabina. Bien. Pero no, este Falciani es un ladrón de datos financieros del HSBC que robó unas listas de clientes, unos defraudadores, otros no, del HSBC para venderlas. Bien. Reunido con este despreciable sujeto, con este delincuente, pues Pablo Iglesias ha llegado a la conclusión de que hay que crear una policía política financiera secreta en la que la delación, los informes secretos, absolutamente secretos, estarán a cargo del Estado, que perseguirá implacablemente a los que, según el Estado y a partir de esas denuncias secretas, pues serán investigados. Los que no sabrán ni quién les denuncia, ni tampoco qué cargos se les hacen. Es decir, la Inquisición vía fiscal. Podía ser, como fue la Inquisición durante la Edad Media y en tiempos de la Inquisición en España, que fue de las menos duras, por cierto, de Europa, de las que menos quemó y mató, pues al final el mecanismo era el mismo. La delación secreta, el poder tenía los datos y el acusado no sabía ni quién le acusaba ni de qué. Tenía que confesar él de que le acusaba, ¿cómo? Mediante la tortura. Porque la delación secreta y la tortura van unidos. Si nadie sabe de qué te denuncia ni quién te ha acusado, pues naturalmente te tienen que sacar por la fuerza la confesión que quiere el Estado. Que será verdad, no será verdad, en todo caso no se trata más que de una tiranía absoluta y total. Tan clara es esta situación de que delación y tortura van de la mano, que uno de los grandes liberales de la historia de España, Isidoro de Antillón, de Teruel, por cierto, pues se cargó la Inquisición en las Cortes de Cádiz mediante dos leyes. Una que prohibía la delación, es decir, la denuncia secreta, y otra la tortura, o tormento, como se decía entonces. Sin la tortura y sin el secreto de la denuncia, es decir, que el denunciado tenía que saber quién le denunciaba para poderse defender, se acabó la Inquisición. Ya no hacía falta, eran las dos herramientas básicas. Lo mismo sucede en las tiranías comunistas. No importa quién denuncie, si alguien denuncia y es alguien de fiar, por ejemplo los comités de defensa de la revolución cubanos, pues él, después de recibir todas las palizas y torturas imaginables, el denunciado a lo mejor confiesa. ¿Y qué va a confesar? Pues como en la Unión Soviética, lo que les digan. Hay gente que confesó que había recibido órdenes de Inglaterra en inglés y no sabía inglés, los extraterrestres, cualquier cosa, en la tortura, cualquiera confiesa lo que sea. Pues Pablo Iglesias quiere perseguir el delito fiscal instaurando una dictadura de la de soplones. Es muy propio de un comunista que sueña con el poder total tener un ejército de soplones. El modelo es la Alemania Oriental, la RDA. que de 17 millones de habitantes tenía 5 millones de soplones, de informantes de la Stasi, que era la policía política. Y esta policía política informaba solo del fisco, solo de la cuestión fiscal, lo informaba de todo. ¿Quién iba Menganito con Futanita? Futanita con Menganito. ¿Quién había hablado mal del partido? ¿Quién no hablaba suficientemente bien? O simplemente alguien que le tenía rabia lo denunciaba, empezaba el expediente y vete tú a saber dónde acababa el denunciado. Hay una película, La vida de los otros, siempre recomendable, que es lo que era la vida en la Alemania Oriental, con 5 millones espiando a los otros 12 y a los 5, que naturalmente también eran espiados, todo el mundo, espiaba a todo el mundo, que es la España, bueno, la escombrera, la cárcel a la que reduciría a España Pablo Iglesias si llega al poder. Además anunció otro detallito que, teniendo en cuenta que todos son niños bien, pues no es de extrañar. Y es que expropiarán por principio todas las viviendas vacías. Es decir, que uno ahorra en una vivienda y no la quiere alquilar porque no hay ninguna garantía o porque no le da la gana, es su propiedad, pues van y te la quitan. ¿Por qué? Pues como dijo el Gorila Rojo, expropiese. ¿Por qué? Pues porque le parece bien, pero por supuesto las viviendas vacías de los tiranos, de los del partido, esas no se tocan. O sea, no, eso no, por supuesto, faltaría más. Hay uno de los dirigentes de Podemos que tiene 13 viviendas conocidas. Wyoming, que es uno de sus inspiradores, pues tendrá 25.000, no son las que tendrá. ¿A estos les tocarán las viviendas? No, hombre. ¿Los delatará alguien? ¿Alguien delatará a Monedero como evasor fiscal? No. Es más, como lo delate alguien, apuesto a que dejará de ser secreto y será ahorcado. En fin, que ayer Podemos, con solo estos dos datos, demostró, primero, que tener algo en España será un delito, y segundo, que espiar y delatar al vecino será una obligación. Que sea el mecanismo fiscal o político, ¿qué más da? La cuestión es el poder absoluto sobre la gente. Luego, ayer presentó la tercera parte, la tercera entrega de su programa económico Ciudadanos. Como todavía no lo entiendo, voy a explicar, a que me lo expliquen mejor, pues en Domingo Soriano y los expertos de Libertad Digital. Ahora bien, hay una cosa en la que se parece a Podemos, y es que no considera sagrada la propiedad. Que bajen el IRPF me parece bien, que simplifiquen los impuestos me parece bien, pero impuesto a las grandes fortunas, ¿por qué? ¿Impuesto de herencias? ¿Por qué? ¿Pero quién es Rivera para robarle a un muerto? ¿Que quiere robar poco? De acuerdo, pues es que no tienes derecho a robar nada. O sea, esto es lo que no acaba de entender Ciudadanos, que la propiedad es una parte esencial de la libertad. En el extremo está Pablo Iglesias, en el otro extremo, cobrando menos impuestos que el PP, porque para déspota Montoro. Pero ahí aparece de pronto Ciudadanos con un proyecto que es, por una parte liberal y por otro socialista. Es más liberal lo de la bajada de impuestos que dice que va a hacer. Ya veremos. ¿Pero por qué impuesto de patrimonio? Porque eso de impuesto a las grandes fortunas, ¿qué es una gran fortuna? Lo que diga Albert Rivera es una gran fortuna. ¿Qué es eso de impuesto de sucesiones? Porque hay que pagar, si ya se ha pagado impuestos por eso. Porque hay que pagar dos veces o tres. Porque lo diga Albert Rivera. ¿Quién es Albert Rivera para quitarme lo que es mío? O sea, por lo menos Pablo Iglesias es un déspota comunista, no lo oculta. Pero Albert Rivera es medio liberal. ¿Y quién es un señor que predica la libertad para privarme de la libertad de conservar mi propiedad después de haber pagado ya impuestos por ella? Pero en fin, como no entiendo del todo el lío impositivo de Ciudadanos, espero enterarme un poco mejor. La única cuestión de fondo es que los políticos siguen creyéndose con derecho a meter las manos en nuestros bolsillos. En un lado, con una dictadura. En otro, con una democracia más o menos blanda. Pero al final, mientras no se quiten esa costumbre malo. Y por cierto, el último fichaje que ha hecho Albert Rivera es de lo que mete miedo. Nada menos que un inspector de la agencia tributaria. ¿Me podría decir el señor Rivera cuáles son los servicios que ha hecho para denunciar la corrupción de la agencia tributaria, su nuevo fichaje? Tengo verdadera curiosidad por saberlo. O sea, tengo verdaderas ganas de saber este nuevo fichaje que presentó ayer, que viene de la agencia tributaria. Me gustaría saber qué ha hecho para evitar el terror fiscal, la corrupción absoluta de la agencia tributaria a la que ha pertenecido. Don Francisco de la Torre, que era secretario general de la Asociación de Inspectores de Hacienda. ¿Qué ha hecho don Francisco de la Torre en estos años en la Inspección de Hacienda para denunciar la corrupción? ¿A cuántos ha denunciado? ¿A cuántos compañeros? ¿Qué ha hecho para evitar el terror fiscal que padecemos? Espero la respuesta uno de estos años, o lustros, o siglos. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Buenos días, Federico. Ya hay alerta por fuertes lluvias en Galicia y Asturias que podrían extenderse al resto de la península, aunque de forma más débil. En los archipiélagos se esperan cielos cubiertos, pero sin riesgo de precipitaciones. Bajan las temperaturas en casi toda España, sobre todo en Galicia. Suben ligeramente en la zona de Murcia y Almería. En Madrid ahora mismo estamos a 9 grados. Hoy llegaremos hasta los 21. La máxima se va a registrar en Córdoba con 26 grados y la temperatura mínima estará hoy en Teruel con 4 grados. La sesión de control al Gobierno en el Congreso va a estar marcada por el caso Rato. La oposición ha registrado varias preguntas al Ejecutivo horas después de que Rajoy haya dicho ante los empresarios del llamado Puente Aéreo que se enteró del caso Rato por la prensa y que tuvo un gran disgusto. Fue su única referencia sobre este asunto, un tema que centró, por cierto, la jornada parlamentaria. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, ha dicho durante su comparecencia en el Congreso para hablar del fraude fiscal que Hacienda debe investigar a todos los ciudadanos por igual. En ningún momento, por cierto, mencionó de forma expresa a Rodrigo Rato. Dice que los españoles han declarado tener 20.000 millones de euros en Suiza, 4.000 en Andorra y 260 en Gibraltar, y presume de lo que sabe la agencia tributaria.
Tengo que reconocer una cosa, me ha hecho mucha gracia. Cuando dice, si usted te dispondrá de los datos, mire, yo dispongo de todos los datos que hay en la agencia, que son la repera patatera. La agencia vela por el cumplimiento de la legalidad. El debate político o el que se desarrolla en los medios de comunicación no tiene que afectarnos. Somos conscientes de que cada grupo defiende sus intereses, pero nosotros nos debemos solo al interés del país, al interés general de los españoles. La agencia está obligada por ley a investigar.
Recuerda bastante, por cierto, Santiago Menéndez en eso de que los datos que maneja la agencia tributaria son la pera patatera, a cuando dijo Alfredo Pérez Rubalcaba que lo sabe todo de todos. La oposición reprocha al director de Hacienda haber actuado de parapeto, dicen, de Cristóbal Montoro, el ministro de Hacienda. Escuchamos al portavoz socialista Pedro Saura, al de CiU, Toni Picó, y al de Izquierda Plural, Joan Coscubiela.
Vaya papelón que le han hecho hacer, y desde luego también quiero decirle que es una falta de respeto a este Parlamento y a los ciudadanos de nuestro país la comparecencia que usted ha hecho. Los barros los crearon ustedes con la amnistía fiscal y por eso pedimos responsabilidades políticas.
Que en todo caso le tiene que agradecer que usted comparezca, ese señor Montoro, que es al que usted le lava la cara hoy con su comparecencia escondiendo la suya.
El PP ha hecho valer su mayoría absoluta para evitar la reprobación de Cristóbal Montoro. Era el segundo asunto a tratar del día y que hoy también, por cierto, va a centrar la sesión parlamentaria. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Cristóbal Montoro volverá a ser hoy el blanco en la diana del PSOE. Hasta 7 preguntas tendrá que contestar, 5 de ellas por el caso Rato en la sesión de control. También preguntarán Pedro Sánchez y su número 2, Antonio Hernando, pero Montoro concitó ayer el consenso de toda la oposición para ser reprobado en el gobierno. Iniciativa que no salió adelante gracias a la mayoría parlamentaria del PP.
Presente 318, sí 145, no 172, abstención en una, quede rechazado.
Aunque la novedad es que por primera vez hasta CiU, PNV y Unión Progreso y Democracia se sumaron a la reprobación presentada por el PSOE, consideran todos que el desprecio al Parlamento del Gobierno y el rodillo parlamentario del PP han rebasado el vaso.
En cualquier país democrático, la décima parte del asunto Rato habría sido un escándalo de enormes dimensiones. En el caso del Estado español es una gota más.
El señor Montoro tiene la obligación de decirnos y de explicarnos si al aprobar la amnistía fiscal sabía que entre sus futuros los beneficiarios iban a estar amigos íntimos suyos.
Yo le preguntaría al señor Montoro, ¿dónde ha estado hoy que no ha sido capaz de venir a dar la cara y a dar explicaciones cuando se las dijo con el caso Pujol?
Está en juego la democracia. Por eso es importante que se publique esta lista. De lo contrario, la sociedad no nos lo va a perdonar.
Y por ello ayer votaron conjuntamente en un hemiciclo con una destacada ausencia. El propio Cristóbal Montoro no acudió a votar. Hoy tendrá que dar la cara.
Desde el PSOE, Pedro Sánchez pide conocer al resto de presuntos defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal y que podrían ascender a 750. El popular Rafael Hernando llega a negar la existencia de una amnistía fiscal y recurre a una definición bastante curiosa o peculiar, podríamos decir, para referirse a la medida aprobada por Montoro.
Nos parece indecente. Cuando se está llamando a más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras a pagar sus impuestos en la campaña del impuesto de la renta de las personas físicas, el Gobierno de España se niegue a publicar la lista de amnistiados fiscalmente.
Bueno, aquí no se ha amnistiado a nadie, que yo sepa. Eso pasaba en épocas pasadas. Aquí se ha hecho un proceso de regularización fiscal extraordinario en una situación de enorme emergencia para el país debido a una caída de los ingresos tributarios.
Desde Podemos, Pablo Iglesias propone crear una policía fiscal secreta y la figura del informador anónimo para acabar con el fraude fiscal. Lo ha dicho en un encuentro con el informático Albert Falciani, responsable de desvelar la llamada lista Falciani de defraudadores. Todo ello cuando, por cierto, recordarán, Juan Carlos Monedero, el número 3 de esta formación, eludió el pago de impuestos a Hacienda al tributar como sociedades en lugar de hacerlo por IRPF. Escuchamos a Pablo Iglesias hablando del fraude fiscal.
Un departamento dependiente del gobierno que asuma ser tan fuerte como sus adversarios, en este caso los evasores, con dispositivos que nos permitan conocer el origen y los itinerarios del fraude y que nos permitan además proteger como es debido a los informantes. El gobierno español debería dejar de proteger a los defraudadores y debería defender la soberanía y proteger a los ciudadanos.
La Fiscalía se opone a que el juez Andreu de la Audiencia Nacional asuma el caso Rato y va a intentar que vuelva al juzgado de Madrid, que se inhibió a favor del magistrado del caso Bankia. Hoy, por cierto, ABC cuenta que los fiscales no informaron a sus jefes de la detención de Rodrigo Rato. Sus superiores les ordenaron que el ex vicepresidente del Gobierno no fuera arrestado. Cuando el fiscal superior se enteró de que le llevaban detenido a su despacho, pidió su inmediata libertad. Rato, por cierto, ha dejado sus trabajos de asesor en la banca y no va a percibir los 600.000 euros en total que cobraba al año. Consuelo Madrigal, la fiscal general del Estado, apuesta porque el caso no siga en la Audiencia Nacional.
Estamos planteando la posibilidad de un recurso contra el auto de inhibición porque entendemos que en principio corresponde a los juzgados de Madrid, en principio, sin perjuicio de lo que después pueda verse respecto de alguna conexión de alguno, no todos, de los delitos investigados.
Y de fiscalidad seguimos hablando. Ciudadanos ha presentado la tercera parte de su programa económico centrado en la reforma fiscal. Propone bajar el IRPF a todos los contribuyentes y crear solo dos tramos del IVA. Mariano Alonso, buenos días.
Buenos días. Ciudadanos asume una reforma del IRPF casi calcada de la que llevaba el PP en su programa de 2008, con tres tramos del 18%, del 28% y del 42% para quienes ganen más de 52.500 euros anuales. En cuanto al IVA, se simplificaría con un tipo general del 18% y un reducido del 7 en la línea, según Albert Rivera, de los países europeos.
Que en España volvamos a tener un tipo reducido del 7% y un tipo general del 18%.
Luis Garicano defiende un impuesto de sucesiones del que esté exenta la clase media, pero que permita controlar a los defraudadores.
Fíjense, en los últimos casos que hemos visto, el caso de Pujol, el caso de Rato, es cuando se produce la sucesión, cuando estas cosas afloran. Es que de repente viene el dinero y uno dice, no, yo lo heredé, y como no hay ningún control, pues realmente no se sabe.
El nuevo fichaje de Ciudadanos, el exdirector general de los inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, lanzaba una diatriba contra la amnistía fiscal, especialmente por el hecho de que quienes se acogieron a ella tributaron finalmente el 3 y no el 10% como estaba previsto. De la Torre aboga también por combatir que las sociedades sirvan a las grandes fortunas para pagar menos.
Thank you. El fiscal del Tribunal Supremo y Manos Limpias piden la comparecencia por el caso de los ERE del interventor general de la Junta de Andalucía entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez. También la del exconsejero de Empleo, Antonio Fernández. Los cuatro peritos de la Intervención General del Estado ven muchos errores en el informe presentado por Griñán ante el Supremo para desvincularse del caso de los ERE. Este martes concluían las comparecencias de los aforados imputados con la declaración de Mar Moreno. Al igual que Griñán, Chávez dice que no sabía nada del fraude, que tampoco leyó los informes alentando de las irregularidades y afirma que Griñán intentó solucionar el entramado. Para ella, el procedimiento de las ayudas era muy riguroso.
Quiero decir que estoy razonablemente satisfecha. Es imposible estarlo del todo pasando un trance de este tipo para una persona pública, pero creo que tanto del informe de la Guardia Civil como de las dudas que he podido despejar en esta declaración, yo creo que queda bastante acreditado mi absoluta falta de relación temporal, material y competencial con este caso.
En Venezuela, Nicolás Maduro ha vuelto a utilizar su programa de televisión En Contacto con Maduro para seguir con sus ataques a España y a Mariano Rajoy. Además, el país ha declarado persona non grata a Felipe González, encargado de la defensa de dos opositores. Maduro dice que Rajoy forma parte de un grupo de bandidos y que quiere dar un golpe de Estado contra Venezuela. Corresponsal en Iberoamérica, Martín Igueras, buenos días.
Buenos días. Apenas una semana después de comenzar su nueva ofensiva contra España y particularmente contra Mariano Rajoy, al que insultó de racista, el presidente venezolano Nicolás Maduro ha vuelto a utilizar su programa de televisión para mantener sus ataques contra el presidente del gobierno español. Esta vez el chavista lo vinculó directamente con algunos políticos con problemas judiciales en España y lo acusó de encabezar una campaña contra su país.
Que Rajoy forma parte de un grupo de bandidos, de corruptos y de ladrones. La mayoría están presos. Que me desmienta él, pues. Y Rajoy ahora ha tomado la bandera contra Venezuela.
Pero Maduro fue mucho más allá y siguió con su manía persecutoria. Dijo que esta campaña, que según él lidera Rajoy, está destinada a organizar un golpe de Estado en su contra.
Y Rajoy está detrás de una conjura internacional para derrocar el gobierno constitucional que presido. El señor Rajoy y su gobierno están detrás de las intentonas de golpe de Estado contra el gobierno legítimo que presido.
Lejos de buscar calmar las tensiones, Maduro prefiere empeorar las cosas, una manera que utiliza muchas veces para dejar de hablar de los graves problemas que padece Venezuela.
Es la mañana. Es radio. Doctor Martín Vázquez. ¿Oxicol es capaz de reducir la acumulación de colesterol oxidado en las arterias?
Efectivamente, con una sola cápsula al día de Oxicol, además de reducir hasta un 30% el colesterol, evitaremos en gran medida la acumulación de este colesterol oxidado en nuestras arterias.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Hola, soy Andrés Arconada, y como os digo, siempre me gustaría que escuchaseis Destino en el radio aquí, madrugada de viernes a sábado. ¿Por qué? Porque haremos el programa desde Málaga, donde se celebra el Festival de Cine Español de dicha localidad. Allí se estrenan dos de las películas que van a estar en sección oficial. Nada más y nada menos que Cómo sobrevivir a una despedida, con Úrsula Corberó y Natalia de Molina, entre otros. Y además Héctor Alterio, Kim Gutiérrez, Marta Etura son los protagonistas de Sexo Fácil, Películas Tristes, que estará presente en el festival, como un montón de homenajeados y noticias que os contaremos desde dicho lugar. Nuestras secciones habituales y evidentemente una ciudad maravillosa que brinda todos sus días esa semana al cine. Contamos con vosotros en Es Cine, Es Radio, madrugada de viernes a sábado.
Bueno, ¿y cómo os conocisteis?
Fue un flechazo rápido. Íbamos corriendo cada uno por una calle. De repente, al doblar la esquina, ¡pum!, nos chocamos. Y aquí nos tienes viviendo juntos, tres niños enamorados.
Ah, ¿y fue hace mucho?
Ayer.
Este mes tienes una buena razón para empezar una familia. Un Citroën C4 Picasso PureTech por 15.300 euros, equipado para enamorar.
Citroën.
Financiando con Banque BSA Finance. Condiciones en citroen.es.
Es la mañana. Es radio.
Le pasamos las portadas de los periódicos. Vanessa Vallecillo, buenos días.
Buenos días, Maite. Libertad Digital hoy abre con la presentación del programa fiscal de Ciudadanos y titula: Albert Rivera promete que todos los españoles pagarán menos IRPF. Sobre Venezuela, hoy en portada pueden ver el vídeo del programa de Nicolás Maduro, En Contacto con Maduro, se llama ese programa, en el que acusa a Mariano Rajoy de formar parte de un grupo de bandidos, dice, de corruptos y de ladrones. En el diario El Mundo, Hacienda justifica por eficaz su actuación en el caso Rato. El director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, afirma en su comparecencia en el Congreso que actuó con sorpresa e inmediatez y que ya se han producido otros 88 registros desde 2014. Sobre el suceso en Barcelona, dice el diario El Mundo que el colegio ignoraba que el niño de la ballesta había ido al psicólogo y sobre corrupción imputado un alto mando de antiterrorismo por dar datos al pequeño Nicolás. En el diario El País, la actuación de Hacienda deja el caso Rato en un limbo judicial. La Fiscalía se desdice y niega ahora vínculos con Bankia. También sobre esa comparecencia de la Agencia Tributaria dice que los datos del fraude son la repera patatera. Son palabras de la Agencia Tributaria. Sobre los sucesos en Barcelona, minutos de terror en el aula del Joan Fuster. Una alumna le relata el ataque de un compañero en el Instituto de Barcelona. En el diario ABC, las sombras del caso Rato. ABC descubre las zonas oscuras de una detención nada convencional y en su portada interior, Rajoy defiende ante los empresarios el sentido común de sus medidas. En Andalucía, la exconsejera Moreno tampoco sabe nada del fraude de los ERE. En el diario La Razón, en Barcelona, tenemos que matar a todos, son las palabras que aparecen en un croquis que se ha encontrado en la casa del menor. En los registros policiales dice que estaba en tratamiento y guardaba escopetas de balines y un machete en su casa. También en portada, la lista de altos cargos investigados por blanqueo se eleva a más de 750.
¿Qué podemos leer en la prensa catalana y el resto de diarios regionales?
Hoy La Vanguardia abre portada con el minuto de silencio por el suceso en el Joan Fuster y titula Día de dolor y reflexión en los centros escolares. El periódico de Cataluña lleva hoy a portada su entrevista a Albert Rivera. Se puede aspirar a la Generalidad y a la Moncloa, dice el líder de Ciudadanos, y lo explica así. Cree que su partido puede liderar el cambio en Cataluña y a la vez ser decisivos, dice, en España. En Andalucía, días de la investidura, Diario Sur destaca en portada que Griñán pone su escaño en disposición de Susana Díaz y renuncia a repetir. En el Correo, los concejales de la marca de Podemos en Bilbao se fijan el sueldo, triplicarán el salario mínimo interprofesional. Y por último, en Baleares, Jaume Matas ve injusto que solo él siga acusado por el caso Ópera. Pide a la audiencia que archive su causa, igual que ha hecho con los otros imputados.
¿Qué nos cuentan hoy en los diarios extranjeros?
Hoy en Venezuela, Maite, el diario opositor El Universal, también se hace eco de esos ataques de Maduro a Mariano Rajoy y titula con la amenaza del presidente venezolano. Rectifique a tiempo, le dice a Rajoy, si no, la respuesta será contundente.
Es la foto del día.
Resumimos las imágenes más destacadas de la actualidad con Laura Villalba. Buenos días.
¿Qué tal, Maite? Muy buenos días. Pues la imagen del día nos lleva un día más a Barcelona. Se reanudan las clases en el Joan Fuster. La prensa nos trae varias fotografías, testigo de la solidaridad que han recibido estos días los alumnos del centro. En El País vemos una muralla humana para proteger de los objetivos indiscretos a los compañeros de clase del agresor. En una pancarta podemos leer: exigimos respeto, mientras La Vanguardia nos deja una imagen de un acto de homenaje en otro colegio, la Escuela Pía de Sarriá, donde vemos a tres niñas llorar durante un minuto de silencio. Nos vamos ahora al Mediterráneo, centro del drama de la inmigración. El País lleva hoy en su portada la imagen del patrón del barco pesquero que naufragó con 700 inmigrantes. Con la mirada perdida se muerde las uñas mientras se lleva la otra mano al corazón. Podríamos pensar que quizás, y solo quizás, tiene remordimientos. Y en El Mundo, una preferentista podría estar preguntándole lo mismo a Rodrigo Rato. La vemos a las puertas del domicilio del expresidente de Bankia, increpándole a su salida de la vivienda. En su cara, la expresión desesperada de muchos españoles. Y terminamos en Sevilla con la cara amable de la actualidad. La Feria de Abril ha llegado para todos, también para Teresa Rodríguez. En El Mundo la vemos vestida de flamenca, rojo pasión, lunares y en el pelo dos claveles. La líder andaluza de Podemos se marca unas sevillanas en clave activista. Rodeada por sus compañeros de partido que acompañan el momento con palmas, baila con afectados por las subcontratas de Telefónica.
Doctor Martín Vázquez, ¿por qué es tan importante dormir las horas necesarias?
Porque levantarse tras un sueño reparador es uno de los mejores síntomas de salud. Pero para conseguirlo, además del número de horas, debemos de haber disfrutado de un sueño natural y de calidad.
¿Dormax nos ayudaría a conseguir este resultado?
Por supuesto. Gracias a su formulación rica en extractos relajantes y melatonina, Dormax es la ayuda más natural para conseguir un sueño prolongado y de calidad durante toda la noche. Con Dormax alcanzaremos nuestro objetivo, ganar en salud cada mañana.
Disfrutar de un sueño natural y prolongado es así de fácil con Dormax, de Laboratorios Acta Pharma.
Es tu información.
Ha disparado con esta ballesta mortalmente a un profesor y ha provocado heridas a otras 4 personas que estaban en este centro educativo situado en el barrio barcelonés de La Sagrera.
Es análisis.
Es cierto que las conductas de agresiones no de esta magnitud, cada año han ido creciendo.
Es la última hora.
El menor se encuentra ya en el Hospital Infantil San Joan de Déu de Barcelona. Al ser menor de 14 años, no puede ser detenido ni tampoco interrogado en el sentido estricto. Y según fuentes de la investigación, el menor podría haber llegado al colegio en mitad de un brote psicótico.
Es radio. Servicios informativos.
Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy miércoles 22 de abril de 2015 hay alerta por fuertes lluvias en Galicia y Asturias que podrían extenderse también al resto de la península, aunque de forma más débil. En los archipiélagos habrá cielos nubosos, pero sin riesgo de precipitaciones. Bajan las temperaturas prácticamente en todo el país, sobre todo en Galicia. Suben ligeramente en Murcia y Almería. En Madrid ahora mismo estamos a 9 grados, hoy vamos a llegar hasta los 21. La temperatura máxima se va a registrar en Córdoba con 26 grados y la mínima estará en Teruel con 4. Una jornada como hoy, seguimos muy pendientes de todos los datos y las novedades que nos llegan sobre el asesinato que se produjo en el Instituto Joan Fuster de Barcelona. Repasamos la actualidad con la ayuda de Laura Villalba y Rubén Fernández.
Hoy se reanudan las clases en el Instituto Joan Fuster de Barcelona. En casa del autor de los hechos se ha encontrado la lista negra con los profesores y alumnos que quería matar. También varias armas y dibujos de monstruos con el mensaje «Tenemos que matarlos a todos». La ballesta que utilizó era de su padre, se la regalaron. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y el líder socialista, Pedro Sánchez, piden no legislar en caliente.
Las leyes no cambian las conductas de las personas y, por lo tanto, reflexión reposada y razonable me parece absolutamente adecuado. Reaccionar a un hecho puntual y aislado con una reforma legislativa, no estoy tan de acuerdo en eso.
Yo creo que lo peor que podemos hacer es legislar en caliente. Por tanto, creo que acaba de haber una modificación del Código Penal. Creo que lo principal, recordar la memoria del profesor asesinado ayer en un instituto de Barcelona, y sobre todo trasladar la solidaridad del Partido Socialista Obrero Español tanto a la familia como a los amigos de la víctima.
La consejera de Enseñanza catalana, Irene Rigau, ha hablado del destino del menor. Por lo pronto, tendrá que asistir a unos cursos que imparte el área de Bienestar Social. También se ha referido al agresor como víctima.
Recordando al profesor, recordando y sufriendo también por las personas heridas y por el alumno que por su enfermedad también resulta víctima de este grave hecho.
La número 2 del Ministerio de Educación, Montserrat Gomencio, deja su cargo y ficha por la OCDE como directora general adjunta en el organismo. Ayer, por cierto, en la reunión sectorial de las autonomías con el ministro José Ignacio Wert, 5 de ellas le plantaron para protestar por las reválidas, así se llaman, de la LOMCE. Son Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco, además de Canarias. Tiene más datos María Ayuste, buenos días.
Muy buenos días. La conferencia sectorial de educación estuvo marcada por el profesor muerto a manos de su alumno en un centro educativo de Barcelona, por el que se guardó un minuto de silencio, aunque el ministro José Ignacio Wert afirmó que hubo consenso entre todas las comunidades autónomas en que estos hechos son excepcionales y los desvinculó de su relación con la convivencia escolar, anunció un grupo de trabajo para la prevención de este tipo de casos.
Y hemos convenido constituir un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para estudiar qué elementos de mejora se pueden introducir en los protocolos para la prevención y la detección de problemas de violencia en las aulas.
La medida está aún sin concretar, pero la idea sería unificar los distintos protocolos que existen en las comunidades autónomas para elaborar una estrategia nacional de prevención de la violencia en las aulas. Algo complicado, como explicaba el secretario de Políticas Educativas de la Generalidad, Joan Mateo.
Podéis entender que eso no es fácil.
que es absolutamente imprevisible. Un brote psicótico le puede aparecer a cualquier persona que haya tenido comportamientos perfectamente normalizados durante el tiempo y aparecer en el momento dado. Entonces, hay que trabajar la previsión, aunque en este caso creo que la previsión es difícil.
Pero añadió que ahora la prioridad es tranquilizar y atender emocionalmente, especialmente a los alumnos del instituto.
Un alto mando antiterrorista está imputado en el caso Nicolás. El comisario Barrado tendrá que comparecer el día 22 para explicar por qué el joven tuvo acceso a matrículas reservadas e información del Centro Nacional de Inteligencia. También se ha ordenado a 3 compañías telefónicas que aporten listados de llamadas para aclarar quién grabó la conversación en la que varios policías hablan sobre escuchas a Francisco Nicolás.
El exministro del PSOE, José Bono, está siendo investigado en Operación Cóndor por supuestas comisiones. Sus viajes a San Genjo podrían estar relacionados con las excursiones de jubilados manchegos a Galicia. La empresa de transportes Interrías pagó una estancia a todo lujo, masajes incluidos, para Bono y 3 acompañantes. El importe asciende a 3.000 euros.
La justicia imputa al magistrado Elpidio José Silva por filtrar los correos del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, durante el tiempo que la causa fue declarada secreta. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ve delitos de infidelidad en la custodia de documentos y de revelación de secretos. Silva se enfrenta a una pena de hasta 4 años de prisión.
Miembros de la plataforma antidesahucios revientan un mitin de las candidatas del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes. Los manifestantes las abuchearon durante su paseo por el barrio de Villaverde y más tarde les sabotearon su discurso. Las dos dirigentes les invitaron a tomar la palabra y les reprocharon su falta de respeto.
De uno, venga, vamos, vamos. Venga, venid. Tú, por ejemplo, que haces esa señal tan obscena, te dejo el micrófono con mucho gusto.
Vale, vale.
Estas personas tan demócratas que están dejando que podamos hablar de los problemas de Villaverde, les he ofrecido hablar con ellos. No han querido, porque aquí han venido a reventar este mitin exclusivamente a eso. Porque ese es el modelo de democracia que quieren algunos.
La Junta de Andalucía beneficiará siempre a la mujer en caso de empate en unas oposiciones del Servicio Andaluz de Salud, según publica hoy el diario El Mundo. El gobierno autonómico defiende la medida por la baja tasa de mujeres en ciertas especialidades y que tradicionalmente han sido ocupadas por hombres.
El premio Cervantes Juan Goytisolo lo ha cargado contra la corrupción del Partido Popular y Partido Socialista y ha reconocido a sus 84 años que Podemos cuenta con todas sus simpatías. Sobre Ciudadanos, cree que es una nueva derecha más cívica que la del núcleo duro del Partido Popular, tan cercana, dice, al nacionalcatolicismo. El escritor también ha considerado positivo el relevo en la corona.
El denominado contable de Auschwitz, encargado de incautar las pertenencias a los prisioneros, ha confirmado a sus 93 años que supo desde el principio que gaseaban a los judíos. Oscar Gröning reconoce que es moralmente responsable de lo sucedido y pide perdón a los supervivientes y familiares de las víctimas presentes en un juicio considerado como uno de los últimos procesos contra el nazismo.
Concluimos este repaso a la actualidad contándoles las últimas noticias deportivas. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 2 equipos españoles en semifinales de la Champions. A uno ya lo conocemos, el Barcelona, y al otro lo conoceremos esta noche. Los azulgranas se plantan en esta ronda tras ganar 2-0 al Paris Saint-Germain gracias a una gran primera parte de los de Luis Enrique y a los 2 goles de Neymar. De esta forma, el Barça hizo un global de 5-1 ante el cuadro galo. También está en semifinales el Bayern de Múnich de Guardiola, que remontó ante el Oporto para terminar goleando por 6-1. Y como decíamos, el otro español lo sabremos esta noche, Real Madrid o Atlético de Madrid. En la ida empataron a 0 y hoy, a partir de las 9:45 en el Bernabéu, conoceremos quién pasa. Los blancos ganaron en la final de Champions de hace un año, pero los rojiblancos no han perdido ninguno de los 7 derbis anteriores disputados esta temporada. El cuarto puesto de semifinalista saldrá de la eliminatoria Mónaco-Juventus, favorable a los italianos por 1-0.
Es la mañana. Es Radio.